José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La verdad que este 2 de febrero, Pilar, ha amanecido, yo creo que casi en todo el país, con mal tiempo. Tranquilidad. No hay que alarmarse, ni mucho menos. Seguramente hoy es el día que marca la frontera. Dicho de otra manera, lo peor del invierno, Pilar, esta es la buena noticia, lo peor del invierno ha pasado ya.
Mira qué bien. ¿Y por qué? Pues porque hoy 2 de febrero estamos ya de hecho en el ecuador de la estación, es decir, han pasado ya el mismo número de días desde que empezara el invierno que los que faltan hasta que llega la primavera.
Eso es. Y además, hoy es el día, que a ti te gusta mucho, que lo sé.
Pues sí, mira.
Es el día de la Candelaria.
Es un día bonito.
Bueno, hay que recordar que lo que se celebra es la presentación de Jesús en el templo. Bueno, según la tradición cristiana, este 2 de febrero se llevaban velas a la iglesia para celebrar la vuelta de la luz. Y aunque hoy no hay sol, ya decimos que no hay mucho sol, ojo al refrán, Tú te lo sabes de memoria.
Bueno, de memoria voy a leerlo.
Recítalo, sin leer.
Si por la Candelaria plora, es decir, llora, ya está el invierno fora, es decir, fuera. Y si no plora, ni dentro ni fora. Pero como está plorando, que digo yo que se dirá así, pues será buena noticia, ¿no?
Hola, Olcina. Jorge Olcina, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Olcina es nuestro meteorólogo de cabecera aquí en COPE, responsable del Instituto de Climatología de la Universidad de Alicante. Oye, Jorge, con el refrán de Marras, lleva toda la semana Pilar recordándolo en la radio. Lleva toda la semana con el refrancito.
Pues sí.
¿Pero esto es verdad o no es verdad? ¿Esto se cumple o no es más que una tradición?
Bueno, no suele tener...
Di
es que depende
sí,
de los
sí.
años, ¿sabes? Hay años en los que dices, oye, el refrán sí que se cumple y todas las semanas del invierno... Pero bueno, es muy aleatorio, ¿no? Lo que sí que podemos decir para lo que nos queda del invierno, porque es verdad que hoy es un día que marca un poco ese punto central del invierno, ahora enfilamos, por así decirlo, la cuesta abajo del invierno, y todo apunta a que lo que nos queda va a ser más lluvia que frío, es decir, más borrascas que entren por el oeste, de hecho ya lo están haciendo en las últimas horas por Galicia, eso es un poquito lo que los modelos nos están diciendo para las próximas semanas, ¿no? Por tanto, no tanto frío como el que hemos vivido en algunas partes de España en el mes de enero, un ambiente más templado, por así decirlo, como corresponde a lo que es el paso de borrascas desde el Atlántico, que afortunadamente nos van a dejar lluvia, ¿no? Que es un dato importante.
De todos modos, Jorge, independientemente de que no deje de ser pues, refranero popular y este tipo de cosas, lo cierto es que este 2 de febrero, Día de la Candelaria, sería un poco nuestro Día de la Marmota. Y fíjate si le damos bombo al Día de la Marmota y a Phil, ¿no?
¿Ves? Esto le indigna, de verdad.
Claro, hombre, ¿y por qué no potenciamos nosotros también lo nuestro, no?
Efectivamente, porque hoy ya veréis como cuando dentro de unas horas sea lo de la experiencia de la marmota en Pensilvania, nos van a llegar imágenes, porque hoy también van a celebrar allí el día este y ya nos dará el pronóstico para los Estados Unidos. También hay que decir que lo que diga la marmota, en teoría y tampoco con muchos visos de fiabilidad, es para Estados Unidos, ¿no? Nada que ver con lo que pase aquí en Europa.
Oye, que hoy es la Candelaria,
sí.
Que es uno de los días de Pilar. Mañana San Blas. Y por San Blas ya se sabe, una hora más.
O la cigüeña, verás,
¿no?
La migración a las emigraciones de aves, que hoy en día realmente las cigüeñas, muchas de ellas ya no emigran entre Europa y África, se quedan aquí en España, pero bueno, porque encuentran comida y su medio de subsistencia, ¿no? Asegurado. Pero es verdad que el refranero es muy rico y es uno de esos patrimonios, podríamos decir claramente, culturales que tenemos en España, ¿no? Estos días ha puesto en la televisión un anuncio de una gran empresa de electricidad precisamente que hace alusión a eso, ¿no? Que mantengamos esos refranes porque si no se cumplen quiere decir que habrá cambiado el clima, por tanto hay que mantenerlo. Bueno, realmente algunos refranes ya han ido cambiando las últimas dos décadas, ya no están tan exacto como nos dice el refrán. Hay algunos procesos que ya no están siendo tan iguales como lo eran en los años 80 o 70, ¿no?
Bueno, estamos en el ecuador del invierno, eso es cierto. Ya nos pronosticas que va a ser lo que queda lluvioso, quizá menos frío.
Sí,
lo que
sí
han entrado ya es esas borrascas, parece que tremendas, por Galicia. ¿Cómo está el temporal?
Pues mira, efectivamente, ha entrado una gran borrasca, no llega a ser una borrasca explosiva, pero le ha faltado poco para poderla caracterizar como tal. Es una borrasca muy cargada de lluvia y de viento intenso, que bueno, ya se está notando, están recogiéndose ya rachas por encima de 100 kilómetros en observatorios de Galicia, y eso va a ser un poquito la tónica de hoy jueves, de mañana viernes y del sábado, ¿no? Va a ir poco a poco entrando esa borrasca, allá por donde entre va a dejar precipitaciones y va a dejar pues temporal de viento, especialmente en la zona del Cantábrico, que es la que ya lo está recibiendo desde hace algunas horas.
Bueno, Alcina, gracias, ¿eh?
Nada,
ni un día sin su refrán, además.
Sí,
y nada, hay que reivindicar que... más el Día de la Candelaria, ¿eh? El Día
pues
de la
sí,
Luz.
Efectivamente, yo estoy de acuerdo, porque aquí hemos pasado de hablar del Día de la Marmota o de Halloween cuando teníamos nuestros días propios o nuestras efemérides del mundo cristiano que hay que recuperar, es verdad.
Bueno, te escuchamos en un ratito en la linterna. Fuerte abrazo, Jorge.
Muy bien, un abrazo fuerte.
Chao.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas
tardes. Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Oye, Pilar, ayer ya en el mediodía hablábamos de ese pescado del panga y decíamos, los productores, la verdad es que dicen que está muy bien eso de que algunas grandes superficies empiecen a retirarlo. No por problemas, no hay que alertar, ¿eh? No por problemas sanitarios, es otra cosa. Bueno, cuéntanos un poco cuál es el origen de esta polémica y qué es el panga. ¿Cuáles son las propiedades o las que les faltan al panga?
Claro, lo que se está diciendo ahora es que es poco nutritivo, que tiene un contenido muy bajo en ácidos de omega 3 respecto a ácidos omega 6. También está sobre la mesa los riesgos para el medio ambiente. El 90% del panga importado viene de Vietnam, concretamente del río Mekong. Allí pues se ha incrementado, multiplicado su producción, se han ido construyendo barreras que ocupan terrenos que antes estaban dedicados al cultivo del arroz. No solo se ha producido un cambio en la morfología del río, sino también incluso un cambio en la vegetación de la zona.
Bueno, eso, que ayer decíamos, algunas superficies están ya retirando este pescado que viene de Vietnam. Y decíamos, los consumidores, hombre, recomiendan en la medida de lo posible reducir su consumo al máximo. Así que, ¿qué hemos hecho hoy? Vamos a ver si el consumidor, si la gente, si se está enterando. Vamos a ver si todavía se puede encontrar, que intuyo que sí, panga en las pescaderías. ¿Y eso dónde se ve?
Pues en un mercado.
En un mercado,
típico,
en una pescadería.
Nos hemos ido al mercado de Torrijos. Bueno, la que está allí es nuestra compañera Mónica Álvarez, con la asistencia técnica de Fernando Rodríguez. Hola, Mónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar y José Luis. Pues sí, estoy aquí justo en el mercado de Torrijos, en el barrio de Goya. Es un mercado tradicional de los de toda la vida. Le han lavado un poquito la cara, pero aquí hay puestos de pues frutería, pollería, carnicería y, por supuesto, pescaderías. Y, claro, se vende sobre todo pescado fresco en el... encontrar que vendan panga, pero sí hay un supermercado dentro de este mercado, un supermercado bueno, pues con sus lineales de alimentación, de frutería también, y con su zona de congelados, y ahí sí lo he encontrado el panga.
O sea, en las pescaderías,
y, por ejemplo,
de fuera no,
hasta...
Mónica, ¿me escuchas?
No, en las pescaderías de fuera
las pescaderías
no se
vende... No, vale.
No,
pero
además,
en el supermercado,
ahora escucharemos a los pescaderos...
Vale.
Sí, en el supermercado, dentro de la zona de congelados, ahí me he fijado, pues hay filetes de merluza, otro tipo de pescados, y por supuesto está los filetes de panga, que os iba a decir el precio para que os hagáis una idea. Venden bolsas de más o menos 480 gramos, es decir, de medio kilo, a 2,29 euros. Más o menos a ese precio está dentro de este supermercado, en el mercado de Torrijos. He hablado con un montón de gente, imaginaros, con pescaderos, con clientes... Y sobre todo los pescaderos, como venden pescado fresco, hace mucho que no venden este tipo de pescado. y en general, bueno, pues sabían casi todas las propiedades de este pescado que, como os digo, hace mucho que han dejado de venderlo. Vamos a escucharlo.
Hace muchos años. Bueno, yo la he vendido en supermercados. Ahora ya en pescadería nunca la he vendido. Sí, alguna vez sí. Lo que pasa es que se la ha explicado ese pescado. No, vamos, que es un pescado encima que no tiene ni sabor.
¿Pero hace tiempo sí lo tenía?
Hace 10 años, porque está muy mal conservado.
¿Y los clientes se lo piden alguna vez?
No, ya no. En mi vida, 50 años llevo de profesión y en mi vida he vendido yo ese tema de pescado. No lo comparemos con ningún pescado nacional, que no se puede comparar en nada.
Esto los pescaderos, ¿no?
Los pescaderos.
¿Y los clientes qué dicen, Mónica?
Como bastante. Sí, bueno, pues los clientes en general conocían este pescado. La mayoría de las personas con las que he hablado no lo compran, pero me he encontrado alguna excepción.
Pues es un pescado que suelen asimilar mucho minerales negativos para la salud, como el estroncio, el plomo y todo eso. Y por eso yo esos pescados no los compro. Se parece físicamente un poco a los filetes de bacalao, pero no tiene nada que ver.
Ah, le he visto, pero no le conozco.
Sí.
Porque nunca le he comprado, o sea que no tengo ni idea.
¿Sí, lo has comprado alguna vez?
Sí, alguna vez. Paré a ver cuál es el otro más económico que haya de pescado. Bueno, porque...
Oye, hay gente que vamos al mercado después de haberse leído...
Sí, un máster.
Que no, qué barbaridad. Sí,
qué barbaridad. Es de mucho nivel, pero poquita gente que compre panga, aquí por lo menos.
Bueno, a ver si encuentras a alguien que diga que sí.
Que sí, que lo consume.
Insisto, no es un problema de alerta sanitaria, ni mucho menos, Bueno, ¿cuándo fue la primera vez que yo escuché hablar de esto, del panga y de las dudas que despertaba su consumo? Pues fue en un programa que emitió Cuatro el 10 de enero, en El Punto de Mira, un programa de investigación que se centró en eso, en el inicio de su segunda temporada, se centró en el panga, y de hecho visitaron el río en Vietnam, de donde viene.
Les gusta ver el pescado vivo. Por fin damos con el que estábamos buscando. Es la primera vez que vemos un panga entero.
¿Y esto?
Está al lado de ranas despellejadas. El panga no se pesca.
Y se veían las ranas despellejadas, claro, sí. Esta es la voz de Ricardo Pardo, que es uno de los reporteros de ese programa. Estuvo durante varios días allí en Cantó, que es la ciudad que tiene poco más de 1 millón de habitantes. Es la ciudad más importante del delta del río Mekong. Así que es efectivamente la piscifactoría del panga para Occidente. Vamos a saludar a Juan Serrano, que es director del programa En el Punto de Mira en Cuatro. Hola, Juan, bienvenido,
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, la que habéis liado para bien en este caso, porque claro, al final esta es la repercusión práctica del trabajo periodístico.
Claro, sí, la verdad es que nosotros estamos bastante orgullosos de ese trabajo de investigación, de dar información útil al consumidor. Y lo que nos llamó la atención del panga no era que viniera de Vietnam ni que pudiera haber una alerta sanitaria. Lo que más nos llamó la atención del panga es que es el pescado más consumido en este país, 50.000 toneladas al año, y es un gran desconocido. Entonces quisimos decirle a la gente qué es lo que está comiendo.
Claro. Oye, ¿con qué dificultades os encontráis en el momento de llevar a cabo el reportaje que tenías en la cabeza?
A ver, la dificultad para investigar un producto tan consumido aquí, que se cría tan lejos, nosotros tardamos 40 horas en llegar en avión hasta la zona donde se cría el panga, o sea, un viaje de 40 horas, entonces ya eso es una dificultad extrema. Además, el idioma, el gobierno vietnamita, que no, en fin, es un producto, uno de los productos estrella del país. Nosotros cuando llegamos a Cantó, que es la capital del río Mekong, en la ciudad del panga, esa ciudad vive del cultivo de arroz y del cultivo del panga, entonces es normal que el gobierno quiera proteger uno de sus productos estrella. Claro.
Bueno, Juan Serrano, que es el director de En el Punto de Mira en Cuatro, enhorabuena, y un fuerte abrazo.
Sí. Muchas gracias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1:20, acabamos de escuchar, ¿verdad?, Juan Serrano, director del programa En el Punto de Mira de Cuatro, con ese reportaje del que estábamos hablando, que fue un poco el detonante de que se hablara, empezara a hablar en serio y mucho de este pescado, del panga, y fíjate tú, efectivamente, hasta qué punto hemos llegado, que hay supermercados que lo están retirando, y bueno, pues la gente ahora está preguntando mucho sobre esta cuestión, como es lógico. Hay algunos que ya saben bastante, otros que no lo han consumido nunca, otros que lo consumen habitualmente, en fin, queremos seguir recabando datos. Por eso, Mónica Álvarez, que la acabamos de escuchar desde el mercado mercado de Torrijos, vamos a pedirle que siga ahí un ratito más y siga, bueno, pues despejando dudas al respecto o por lo menos recabando información.
A 2,29 que ha encontrado el panga congelado.
Claro, fíjate, esto también es un dato, mucha gente que lo compraba también lo hacía porque efectivamente era un pescado barato. También decía mucho lo de las espinas, que no tenía espinas, también, que era fácil también, de comer y de preparar.
Pero tú decías lo del pescado barato y evidentemente es la razón. Pero también decías, ¿has visto cocinar chicharro?
Arguiñano, por ejemplo.
Que efectivamente es un pescado azul, barato, sanísimo, sí. Que está casi desaparecido de los mercados y que, oye, por la cuestión de precio se puede elegir.
Perdona.
Panga y otros pescados también más baratos.
O las caballas, por ejemplo. Las caballas son absolutamente salvajes. Tú vas a pescar y te salen caballas efectivamente en el mar. ¿Por qué no comemos caballa? Pues porque de repente un buen día, a lo mejor un pescado que en desuso, que de repente no está de moda, y la gente pues como que no come caballa. Podríamos buscar, por tanto, alternativas.
Hay que ser como la señora que hemos escuchado antes en el mercado de Torrijos.
Especialista.
Que sabía perfectamente las propiedades que no tenía y las que tenía cada pescado que iba a comprar.
Bueno, volvemos enseguida
maravilla.
Al mercado de Torrijos con Mónica Álvarez, pero ahora nos vamos al tráfico. Vamos a averiguar cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora. De GT Israel Martínez, buenas tardes. No disponemos ahora a lo mejor de esa comunicación, lo intentamos con las calles de Madrid o la calle 30, para lo cual nos acercamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar?
Jesús Machuque, hola, cuéntanos.
Hola. Bueno, pues tenemos que hablar por un lado de unas obras que se llevan a cabo en la Gran Vía, ya muy próximas a la Plaza de España. Afecta, por tanto, a los conductores que llegan por esta Gran Vía desde la Plaza de Callao, incluso previamente desde el entorno de la Red de San Luis. También tenemos que destacar, atentos, un accidente en la salida por la Avenida de los Reyes Católicos hacia la Avenida Arco de la Victoria. Esto afecta, por tanto, a los conductores que salen desde la Plaza de Cristo Rey, como decimos, por ejemplo, si se dirigen en sentido A6. A tener en cuenta también el punto de entrada y salida por la prolongación de O'Donnell y la propia calle de O'Donnell, en el cruce con Doctor Izquierdo. El tráfico es complicado en ese punto y en el resto de la ciudad. Pedirles, ante todo, mucha precaución, ya que las calzadas están muy resbaladizas.
También resbaladizas las carreteras. Recuperamos la comunicación con la Dirección General de Tráfico. Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se circula bien por todas las carreteras madrileñas. No hay ninguna incidencia, no hay complicaciones, no hay retenciones, pero eso sí, mucho cuidado con el mal tiempo. Lluvias, bancos de niebla en numerosos puntos y fuertes rachas de viento, así que mucha prudencia en la carretera.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y las noticias de Madrid, estamos en este jueves ya 2 de febrero, la 1:23, está Ángel Correas, es director de los informativos locales de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal, Pilar?
¿Qué es noticia Madrid a esta hora?
Mira, es noticia, por ejemplo, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. Ya sabes, por cierto, que Rita Maestre, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, va como número 2 de Íñigo Errejón a ese congreso de los podemitas en Madrid. A
y mediados... Pepe Villuela, el actor.
Y Pepe Villuela también está en esa lista, sí. Bueno, a mí el caso que me ocupa es Rita Maestre por ser portavoz del Ayuntamiento, así que se define políticamente del lado de Errejón, que esto no es ninguna sorpresa, pero bueno, ahora ya se coloca número 2. Lo que sí puede pasar es que esta decisión pueda afectar en un futuro, quizás no demasiado lejano, a lo que pueda estar por venir ahí en las listas del Ayuntamiento y demás, pero eso, como os digo, está por venir. Sí que ha hablado Rita Maestre, la Junta de Gobierno, de la decisión del Ayuntamiento, que va a recurrir lo que ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no es otra cosa que suspender cautelarmente una de las decisiones estrellas del Ayuntamiento, que fue la de reducir la jornada laboral de los funcionarios municipales, que son muchísimos, son miles, a 35 horas semanales. Eso fue recurrido por la delegación de gobierno, porque decía que, bueno, que una administración no puede ir contra una ley estatal. El tribunal, por ahora, la ha suspendido cautelarmente y el Ayuntamiento recurre.
Noticias de Madrid, estas y otras muchas, ya sabes, debidamente ampliadas en el informativo regional. Gracias, Ángel.
Hasta luego.
Sabes que te podría contar muchas cosas de Clínica Dental Alcalá en la calle Alcalá 198 de Madrid. Hay una palabra clave, es confianza. Clínica Dental Alcalá lleva más de 30 años dando su servicio a todos los madrileños, siempre con los mejores profesionales, con unas magníficas instalaciones. Son pioneros y líderes en implantología e implantes cigomáticos. Y además, si eres mayor de 60 años, te van a hacer un 30% de descuento en Clínica Dental Alcalá, que es calidad para tu boca. Infórmate en el 91-356-6077 y en clínicadentalalcalá.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Open Day en St. Michael's School, el próximo viernes de 3 a 5 de la tarde. St. Michael's School. Recuerda, el próximo viernes te esperamos de 3 a 5 en St. Michael's School. Teléfono 91-633-0078. St. Michael's School.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Hay personas, igualitas a ti y a mí, que carecen de algo vital. En la hoja de caridad que se publica cada primer domingo en la prensa, figuran casos anónimos, pero reales. Necesidades angustiosas y comprobadas. Elige qué necesidad, pequeña o grande, puedes remediar, sabiendo que es cierta y que su ayuda le va a llegar de verdad. El próximo domingo, haznos un favor, lee la hoja de caridad y ayúdanos a ayudar. Cáritas Madrid.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Para empezar bien 2017 hay que verlo todo perfecto. Óptica Roma quiere ayudarte con un 50% de descuento en los cristales de tus nuevas gafas. Queremos que nuestra experiencia te ayude en tu futuro. Tus gafas de lejos, de cerca o progresivas con el 50% de descuento en los cristales hasta el 28 de febrero, solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
¿Quieres comer un buen chuletón a la parrilla de carbón? Vente al Rincón Asturiano, el mejor chuletón de Madrid hecho al carbón, el del Rincón, el Rincón Asturiano.
Fumar es un placer.
Sara Montiel vuelve a la Gran Vía. Por primera vez en Madrid, el espectáculo dedicado a nuestra artista universal. Mi última noche con Sara. Llega al Teatro Rialto, un homenaje a la carrera cinematográfica de Sara Montiel, con las canciones de sus películas y un guión espectacular. Ya a la venta en puntos de venta online, taquillas del teatro y Corte Inglés.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios, directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación, ya sabes. Entra en cocinasalve.com o llama al 91 88 43 960.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Todavía no has pasado por Nueva Atrapallada? Pues debes hacerlo. Allí sí que tienes pescados de calidad. Vienen directamente de Galicia a tu mesa. La verdad es que esa buena cocina gallega de siempre en el Paseo de las Acacias número 12 y además en un ambiente ahora totalmente remodelado que merece la pena redescubrir. Paseo de las Acacias 12 y un teléfono para reservar el 91-539-0892. Bueno, hemos dejado a Mónica Álvarez en el mercado
haciendo
de Torrijos,
¿sí?,
aquí en Madrid, ¿verdad? Haciendo la compra. No sé si ha encontrado alguien más que haya consumido recientemente panga o no.
Pues no, fíjate que me he vuelto a meter en este supermercado que yo os contaba hace un ratito que sí que siguen vendiendo todavía panga congelado, porque es verdad que fresco no se encuentra y es muy difícil encontrar. De hecho, esta chica me comentaba que bueno, ni siquiera había conocido la noticia, no se había enterado, se enteraba por nosotros, y que ella tenía que pensar que, bueno, buscar ahora otro pescado similar. He preguntado a los pescaderos si hay algún pescado similar al panga y tampoco me han sabido decir, ¿eh? Es que es difícil encontrar algo tan barato y con tan pocos aportes nutricionales. Eso me decían los pescaderos, que estos son pescaderos, imagínate, de toda la vida, que llevan muchísimo tiempo dedicándose a este negocio y digamos que, bueno, pues casi hasta que se enfadan, ¿no? Por si tú les preguntas si venden este tipo de pescado.
Claro. O sea, la cuestión en realidad es que lo que hemos encontrado es panga congelado en un supermercado.
Muy
pero
barato.
Panga fresco en pescaderías de las de toda la vida, de momento no hemos encontrado ninguna. Esa es un poco
de
la conclusión,
ninguna,
¿no, Mónica?
Eso es. Y que la gente sí que lo conoce la noticia, conoce ese pescado, pero por lo general no lo han consumido.
Vale,
ese
pues
es el resumen.
Gracias,
digamos.
Mónica.
Gracias, Mónica, como siempre. Un beso.
Gracias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Llegamos ya a la 1:30 del mediodía de este jueves, que es ya 2 de febrero. Sí, el día de la Candelaria, Pilar. Es el día de la Candelaria.
Es muy bonito el día de la Candelaria.
Sí, el refrán.
Pero espera.
Pues si
con la Candelaria plora, o sea, llueve, ¿sí? Entonces el invierno fora, ¿ves? Casi casi me lo he aprendido.
Así que se acaba
fuera.
El invierno, vamos, para entendernos, que se acaba el invierno.
Algo así.
Si se cumple el refranero. Bueno, ¿y qué más estará pasando? Se pregunta Pilar, te preguntas, ¿qué más estará pasando por España,
estará
por el mundo?
José Luis.
Pues vamos a estar a partir de las 2 en Barcelona, en Cataluña, sabes que allí hay una nueva operación policial en el marco de esa investigación del 3%. El 3% hay que recordar que es las comisiones que se supone, que lo que se está investigando, que la Generalitat cobraba a algunas empresas por concederles obras públicas, que después cuando hablabas con alguno, siempre sotto voce decían que lo del 3% se quedaba muy corto, que era bastante más las comisiones que pedían. Bueno, el caso es que hoy hay, a esta hora todavía, dos personas de la antigua Convergencia que están detenidas y que además son del entorno del expresidente de la Generalitat, de Artur Mas. Es lo que en términos político-periodísticos se conoce como fontaneros, es decir, los que se mueven en los bajos fondos, digamos, entre la política y las empresas, en este caso empresas de la construcción. Nos vamos a fijar a partir de las 2, Pilar, en el mediodía, concretamente en uno de los casos de una de las personas que ha sido durante unas horas detenida, ahora investigada y ya puesta en libertad. Sixte Cambra. Sixte Cambra, insisto, es una de las personas a las que se está investigando, que fue presidente del club de tenis, que fue candidato a la presidencia del Barça, del Fútbol Club Barcelona, y que fue presidente del Puerto y que, insisto, ahora se encuentra inmerso en esa investigación. Por cierto, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha descartado que esta operación policial y judicial tenga nada que ver con el proceso independentista, es decir, que no hay una acción-reacción ante momento en el que la Generalitat redobla ese proceso independentista. No tiene nada que ver esta actuación, dice el ministro, que es en todo caso judicial. Y por supuesto repasaremos también las cifras de paro registrado que hemos conocido. El mes de enero nunca es bueno y digamos que por tanto el hecho de que haya subido en 57.000 personas el número de desempleados se puede definir como el enero menos malo en esto del paro en los últimos 10 años, en la última década. Bueno, los detalles y también algún caso concreto de esas personas que tienen un trabajo muy temporal, muy vinculado, por ejemplo, a la campaña de Navidad, que lo han perdido, lo vamos a escuchar también a partir de las 2 en el mediodía. ¿Cómo escucharemos, por supuesto, también, Pilar, a nuestros oyentes, ¿no?
¿Cómo no? Claro, los oyentes que dejan sus mensajes, por ejemplo, en Twitter, @mediodiaencope, o en Facebook, nos buscáis así también, Mediodía Cope. A ver qué tengo por aquí, algunos que están conmigo, por lo que veo, dice
Candelaria.
Carlos. Menos marmota y más Día de la Luz, menos Phil y más Candelaria. Pues eso, como yo.
¿Quién es Phil?
Phil es la marmota.
Ya, hombre, por eso
que
yo ya...
Sí, no,
ya...
pero tienes mucha razón, que hay gente que a lo mejor no lo sabe. La marmota americana, que luego esta tarde ya veréis, porque esta tarde empezarán a llegar las imágenes y aparecerán en todas partes. Pues se llama Phil. Bueno, dice Marisa, yo con tal de que no vuelva a hacer tanto frío como en enero, me conformo. Ya todo lo demás me da lo mismo. Sobre el tema del panga, que también, por supuesto, ha generado muchísimas opiniones y muchísimos comentarios en las redes sociales. Dice Sara, lo cierto es que, aunque Sanidad no lo haya prohibido, a mí ahora ya como que no me apetece nada, pero nada, consumir este pescado. Las cosas como son. Dice Pablo, lo
eso
peor...
Eso me pasó a mí después de ver el reportaje del que hablamos, claro, de verdad, que
no
las imágenes eran... Uf.
Dice, lo peor del panga es que donde más se ha servido es en comedores escolares. Bueno, sí, es verdad que como era barato, y sobre todo en este caso, quizá porque no tenía espinas, pues se ha servido mucho. Pero bueno, recordemos, tampoco hay que alarmarse.
Eso es.
Sanidad no ha dicho en ningún momento que el pescado sea malo, no cumpla con las consideraciones sanitarias importantes. No, lo que pasa es que no es lo suficientemente nutritivo y tiene otras carencias este pescado. Bien, ya se está retirando en cualquier caso de muchos colegios, Y Luis dice, con la que liamos y despotricamos a veces del pescado de piscifactoría que se cría aquí, ¿no?, en España. Y dice, y luego vamos y importamos este tipo de pescado que se cría en el Vietnam y que vete tú a saber cómo viene. Pues sí, también es verdad que a veces nos pasan estas cosas.
Y lo que decías tú también hace un ratito, o sea, que si es por cuestión de precio, que lo entiendo y es normal, hay muchos pescados, además, autóctonos.
Sí.
Ocurre el chicharro, ¿tú cuál decías también?
Yo decía, por ejemplo, la caballa.
La caballa, que son mucho más sanos, son también baratos y que a veces los estamos apartando de nuestra
totalmente
dieta de manera muy equivocada. ¡Hola, Restán!
¿Cómo estás? Aquí estoy.
Has visto que te has ido preocupado antes. Estoy ahí con el come-come.
¿Con la marmota?
Sí, se ha ido preocupado porque hemos dicho, ya verás cómo el día la Candelaria.
Es que a mí eso me suena
nuestro...
como estar un poco adormilado.
Es verdad, bueno, pero no solo eso. Sí, sí, claro, pero no solo eso. Es algo que se repite mucho, pero también tiene este otro, esta otra razón de ser,
ya,
¿eh?
Ya,
visto,
ya.
¿No?
Ya te pillo.
Bueno, de las candelas.
Ya te copio.
Que es el día de las candelas.
Sí, señor, y algo tiene que ver con lo que
claro,
vamos a contar.
Claro que tiene.
Porque el día de la Virgen de la Candelaria coincide con la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que es luz. Luz para que todos podamos ver. Y por eso vamos a refrescar la historia de alguien que se llamaba así, Luz Rodríguez Casanova, la fundadora de la Congregación de las Damas Apostólicas del Sagrado Corazón, cuyas virtudes heroicas han sido reconocidas recientemente por la Santa Sede, abriendo así paso a su futura beatificación.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Luz Rodríguez Casanova nació en Avilés, pero su vida transcurrió en Madrid desde los 12 años. De su familia heredó la sensibilidad hacia los más pobres, que habría de marcar su vocación. Los primeros años del siglo XX fueron complicados en un Madrid al que llegaban masas de campesinos en busca de trabajo, formándose así barriadas en el extrarradio sin apenas recursos. Luz quiso acercarse a esos ambientes, siguiendo la sugerencia que había escuchado en casa de tener un oído atento al murmullo de los pobres. Durante 20 años vivió como laica comprometida, impulsando junto a otras compañeras escuelas, dispensarios y comedores. En 1924, en el transcurso de unos ejercicios espirituales dirigidos nada menos que por el jesuita San José María Rubio, intuyó la posibilidad de crear una congregación religiosa que diera consistencia a la obra que ya tenía en marcha, y así nacieron las Damas Apostólicas del Corazón de Jesús. Hasta el comienzo de la Guerra Civil, esta congregación vivió un tiempo de expansión y crecimiento, pero la contienda supuso un duro golpe. Las escuelas resultaron arrasadas y las comunidades dispersas. Y en aquel momento, Luz Rodríguez Casanova pronunciaría su conocida frase: volveremos a empezar. Y así lo hicieron, empezando literalmente de cero en cuanto a estructura se refiere. Tras la muerte de Luz, las apostólicas cruzaron el Atlántico para seguir su obra en Bolivia, El Salvador, México y Perú. Más tarde irían también a Angola, siempre para trabajar en la educación, la salud y el acompañamiento a las comunidades cristianas, pero muy cerca de los más pobres. Pues comenzamos ya nuestro recorrido en El Espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo a lo largo de esta mañana. Ya me acompaña para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy celebramos, como he comentado, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
La presidencia de Confer afirma en un mensaje que este día invita a los consagrados a continuar siendo bálsamo de misericordia y acogida con la alegría del Evangelio en medio del dolor y el sufrimiento de nuestro mundo.
Tenemos noticias también desde Roma.
El Papa celebrará esta tarde, precisamente en la Basílica de San Pedro, la Eucaristía en esta Jornada de la Vida Consagrada. Además, los salesianos han presentado el documental Alto el Fuego, con historias sobre el proceso de rehabilitación personal y reintegración social de los niños soldado en Colombia, y esta tarde también se presenta el libro del padre Federico Lombardi sobre Batilix.
Los misioneros combonianos celebran un nuevo encuentro África.
Será sobre el Islam y cristianismo, diálogo bajo un mismo techo, y tiene como invitados especiales al cardenal Zapalainga, arzobispo de Bangui, y al imán Kobine Layama, que recibirán el premio Mundo Negro a la Fraternidad por su trabajo de diálogo y promoción de la paz en la República Centro Africana.
Rueda de prensa del obispo de Almería, Adolfo González Montes,
que ha dado a conocer datos, detalles de las beatificaciones que se celebrarán el próximo 25 de marzo. Entre ellas está la primera mujer de etnia gitana.
Y esta tarde comienzan en Madrid las Jornadas Nacionales de Vicarios y Delegados de Enseñanza,
que van a analizar los retos a los que se enfrenta en la actualidad la enseñanza religiosa, el pacto educativo, también el diálogo entre ciencia y fe.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Una pequeña pausa y enseguida entramos en nuestro tema de hoy.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Principio 2 de Verti, tu seguro de coche rápido y sencillo. Contratarlo online es fácil e intuitivo, o si lo prefieres, puedes llamarnos o te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés.
¿Por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida y además tengo todos mis seguros con ellos, ¿por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
En CESAL queremos que se acabe la guerra en Siria, que los campos de refugiados dejen de existir. Queremos que la infancia en Siria viva con esperanza, dignidad y en paz. Si quieres lo mismo, colabora con CESAL en corazonsolidario.org. Pon a Siria en tu corazón. Donando más de 10 euros, te enviamos el corazón de la campaña.
Deje su mensaje después de la señal.
Cariño, llámame urgentemente, por favor. Nos han entrado a robar en casa. Cuando he llegado estaba la puerta abierta y la cerradura forzada. Me he asomado un poco y he visto que estaba todo por el suelo, pero no me he atrevido a pasar. Llámame, por favor. No sé qué hacer.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Quiérteme, tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en El Corte Inglés Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de alfombras, cortinas confeccionadas y cojines. Y un 20% en telas de decoración de las mejores firmas y en stores a medida Luxaflex, Vandalux y Saxun. Blancolor en El Corte Inglés. Hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo. Hoy queremos hablar del Congreso de Educadores Católicos que organiza cada año la Fundación Educacio Servanda. En esta ocasión, el Congreso lleva por título La educación de los nativos digitales en el aula y en la familia, construyendo el futuro. Un tema de máxima actualidad. El Congreso se desarrolla en esta edición en Valencia y tendrá lugar el próximo sábado. Para comentar sus contenidos nos acompaña su director, Vicente Belver. Pero antes de conversar con él, Eva Galbache va a presentar nuestro tema de hoy en El Espejo.
Quiero pensar que en la vida todo pasa.
El Congreso se traslada este año a Valencia para apoyar de una manera especial a los educadores católicos de esa comunidad y a su arzobispo, el cardenal Antonio Cañizares, quien presidirá la misa inaugural y también la clausura. La Fundación Educatio Servanda se preocupa por la integración de la labor educadora entre la familia, la escuela y el tiempo libre. Vicente Belver Capela es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universidad de Valencia. Ha publicado 3 libros, uno sobre ecología, otro sobre el clonación humana y un tercero sobre bioética razonable, campos sobre los que ha investigado. Es padre de 4 hijos y es el director del Congreso de Educadores Católicos, del que nos va a hablar en El Espejo.
Todo lo que me regala.
Pues vamos a ello y ya saludamos a Vicente Belver, director de este Congreso de Educadores Católicos que organiza la Fundación Educatio Servanda. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Aunque solo sea una pincelada, porque tenemos que hablar del Congreso, pero esa elección de Valencia nos trae a la memoria pues lo que se está viviendo allí en todo lo que se refiere a la libertad de educación. Y aunque sea una palabrita de la oportunidad histórica que significa eso, sí te la pido, por favor.
Bueno, pues yo creo que es un momento crucial, como dices, y confiemos en que la administración autonómica pues actúe pues de manera sensata, tomando en consideración el servicio impagable que ha hecho la educación concertada durante todos estos años a la sociedad valenciana, ¿no? Y sería una pena que toda esa labor pues se viera amenazada o peor aún desapareciera como consecuencia de unas medidas que yo creo que tienen poca consistencia política y social, ¿no?
Y jurídica.
Y jurídica.
Pues vamos a desearlo y mientras tanto pues vamos a lo nuestro, que es construir, que es educar en esta paciencia cotidiana, educar a los alumnos, también ayudar a los profesores y a las familias que tienen que ser protagonistas de esa educación. Habéis elegido en este caso un tema de máxima actualidad. Habláis de los nativos digitales, es decir, que los hijos de este momento ya prácticamente han nacido en eso que los papas han llamado el continente digital, con sus mares, con sus tormentas, también con sus oportunidades. ¿Por qué esta opción para el Congreso de este año?
Bueno, porque indudablemente las tecnologías de la información y la comunicación están ejerciendo un influjo tremendo en la educación en todos los ámbitos. Por supuesto en el escolar, pero también en el familiar y también en el de la calle, en el informal. Y revisar a fondo ese impacto y ver en qué medida se puede orientar para que sirva verdaderamente al desarrollo de las personas y a su formación y no al contrario a su deshumanización, pues nos parecía fundamental, teniendo en cuenta que ahora llevamos ya 10 años de perspectiva, que son buenas suficientes para hacer esa reflexión, y sobre todo que ya podemos contemplar lo que se nos viene de una manera inmediata, ¿no?, en el futuro. Entonces pensamos que es un momento crucial.
Es ese mundo que llamamos normalmente mundo virtual, y me llama la atención que habéis elegido para la ponencia inaugural el título Educar en la realidad y en el asombro. La va a protagonizar además una gran pedagoga, Catherine Lecuyer. ¿Por qué esta necesidad de educar en la realidad cuando estamos hablando de ese mundo que llamamos mundo virtual? Aunque no tiene por qué haber tampoco una contradicción necesariamente entre lo uno y lo otro, claro.
Bueno, la razón es que el Internet nos aparta de la realidad, esa es la razón, y nos aparta de la realidad porque reduce la realidad a dato y nos convierte a nosotros en, nos acaba reduciendo a algoritmos biológicos que a través de los móviles pues nos convertimos en generadores de datos que fluyen a través de esta conectividad global y hacen que el sistema pues resulte más eficiente, pero eso es a costa de que el valor de cada individuo se diluya a través de la red. Entonces es fundamental recuperar el sentido de la realidad y el sentido de la condición sacral de cada ser humano.
Nos decías ahora, es una afirmación contundente que habría que desarrollar y no tenemos tiempo, por desgracia, que Internet nos separa de la realidad. La pregunta que te hago es, porque además tú tienes una ponencia que se titula Nada es gratis en Internet. La pregunta es, ¿puede Internet ser una herramienta que nos ayude a entrar más profundamente en la realidad, a conocerla mejor, a vivirla mejor? ¿O necesariamente estamos condenados a que sea un lugar donde patinamos?
Bueno, yo creo que el gran engaño de las tecnologías actuales y particularmente de Internet está en que como resulta tan visibles y tan inmediatos los beneficios, perdemos de vista la tramoya de esa tecnología. Entonces, pues claro que dices, conectarse con Skype con mi hijo que está en Chicago, pues es una maravilla.
Es muy bueno,
¿no? Tener un grupo de no sé cuántos es fabuloso. Pero, ¿qué es lo que hay detrás? Detrás lo que hay es que cuando vuelve tu hijo de Chicago no tenéis nada que hablar. O sea, el relato de familiar de una tertulia, de un viaje, eso ya ha desaparecido porque te lo has contado online de manera inmediata. Entonces, la vida se transforma. Yo no quiero decir que cuando hablo del ser humano como reducido a algoritmo biológico, no digo que eso sea ya una realidad. Es un riesgo. Es un riesgo que para algunos es un objetivo, sobre todo para los que creen en la religión del dataísmo. Uh-huh. Pero que evidentemente esto se puede configurar de muchas maneras, pues por supuesto que se le puede conseguir sacar partido, enorme partido, pero que esto no es una tecnología menor como lo han sido todas a lo largo de la historia, que planteaba algunos retos, que era neutral y que dependiendo del uso que le hiciéramos, pues contribuiría o no a mejorarnos como personas. Esto es una tecnología que nos revoluciona desde lo más íntimo hasta lo más global y exige un replanteamiento íntegro acerca de nuestra relación con la tecnología.
Hay un título también que me llama la atención entre las ponencias que vais a desarrollar en esa apretada jornada del sábado y que seguramente se refiere a esta posibilidad de vivir, porque no podemos salirnos fuera, evidentemente, de este marco que nos viene dado, pero vivir con conciencia de los riesgos y con la inteligencia de aprovechar las posibilidades. Hijos surferos para el tsunami digital, un auténtico tsunami cultural, podríamos decir, y en el cual, bueno, pues para no ser devorado por las olas hay que saberlas cabalgar, claro.
Exacto. Claro, ahí hay mucho que se puede enseñar. Enseñar a que el móvil no tiene por qué estar en la mesa mientras comemos. A enseñar que uno no hace falta que se acueste con el móvil. Enseñar pues que hay que ser muy, muy prudente a la hora de subir imágenes a la red o de hacer manifestaciones. Todo eso es imprescindible, ¿no? Es una pedagogía elemental en la que todos nos tenemos que introducir. Pero es que hay que dar un paso a más. Entonces hay que preguntarse, ¿Internet en cuanto tal nos hace más comprometidos o más instantaneístas? ¿Nos hace más dispersos o más profundos? ¿Nos hace más matizados o más emotivos? Hay que preguntarse porque eso es la tecnología tal como está configurada ahora. impacta en nuestro modo de ser de un modo que va más allá de las acciones concretas que cada uno de nosotros podamos hacer con este instrumento. Entonces, y para vigilar eso hace falta derecho y política, que es lo que precisamente los artífices de Silicon Valley, de todas las tecnologías de la información y la comunicación, no quieren ni oír hablar. Ellos consideran que esto tiene que fluir por sí mismo y que la política y el derecho no tienen nada que decir a la hora de ordenar las tecnologías.
Pues estos temas apasionantes de máximo interés para todos nosotros, especialmente, por supuesto, para los que tienen un protagonismo en la tarea educativa, son los que van a darse cita el sábado en Valencia en este Congreso de Educadores Católicos que organiza un año más la Fundación Educación Servanda. Vicente Belver, responsable de este Congreso, gracias por haberlo comentado, que sea todo un éxito, porque lo necesitamos.
José Luis, ¿te puedo dar la dirección?
Naturalmente,
de la web? Sí,
por supuesto.
educadorescatolicos.org. Ahí tienen toda la información. En educadorescatolicos.org, toda la información sobre el congreso, sobre la inscripción y sobre las ponencias que seguramente colgaremos.
Perfecto. Educadorescatolicos.org para seguir lo que ahora no hemos hecho más que abrir la ventana para ver de qué se trata. Un abrazo, Vicente. Muchas gracias.
Nada, a ti. Hasta luego, José Luis.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa porque vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Recordamos que estamos celebrando hoy la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
Y en su mensaje para este día, la presidencia de Confer afirma que es un día de agradecimiento, de comunicación, de dar gratis lo que gratis han recibido para vivir la existencia como un don y entrega a los demás. En medio del dolor y el sufrimiento de nuestro mundo, recuerdan los religiosos, reconocen a Dios que les llama a seguir dando testimonio de la alegría del Evangelio y la esperanza y que les invita a ser bálsamo de misericordia y de acogida, de caricia y de humanidad. Las diócesis españolas celebran esta jornada con encuentros y eucaristías y el Papa celebrará una misa a las 5:30 en la Basílica de San Pedro con representantes de las órdenes e institutos religiosos con una especial oración por las vocaciones con el sínodo de obispos sobre los jóvenes en el horizonte.
Los misioneros combonianos organizan un nuevo encuentro africano
en el que recibirán el premio Mundo Negro a la Fraternidad el cardenal arzobispo de Bangui, Diedune Nasapalainga y el imán de la mezquita central de Bangui, Kobine Layama, que ya están en Madrid. Jaume Calvera es el director de Mundo Negro.
La intervención del arzobispo hoy, cardenal Diedonné Nsapalainga, y del imán Omar Kobine Layama, y del pastor protestante Nicolás Ngereko Yame, fue determinante para establecer las bases de un proceso de pacificación que se concretizó con la puesta en marcha de la plataforma de las confesiones religiosas en Centroáfrica.
Nos ocupamos ahora de la rueda de prensa del obispo de Almería, Adolfo González Montes,
que ha dado a conocer datos de la ceremonia de beatificación que se celebrará el próximo 25 de marzo con la primera mujer de etnia gitana entre los nuevos beatos. Cope Almería, Verónica Ruiz.
La causa está formada por 115 mártires, 95 sacerdotes y 20 laicos, entre ellos Emilia, una mujer gitana conocida como la canastera. La dejaron morir en la guerra civil, entre rejas, después de dar a luz, por no querer desvelar quién le había enseñado a rezar el rosario. El obispo Adolfo González Montes ha señalado la importancia de no identificar a los mártires con los caídos.
Los mártires de Almería forman parte de los mártires del siglo XX en España, que no estando implicados en la política, no empuñaron las armas y no eran de ninguno de los bandos en contienda y fueron sin embargo muertos en razón de la fe que profesaban.
La beatificación va a suponer para la diócesis de Almería, según el obispo, una plataforma de evangelización, un impulso a la fe, a perder el miedo.
Y terminamos diciéndoles que esta tarde comienzan en Madrid las Jornadas Nacionales de Vicarios y Delegados de Enseñanza,
que van a analizar los retos a los que se enfrenta en la actualidad la enseñanza religiosa. José Miguel García Pérez es el secretario de la Comisión Episcopal de Enseñanza.
Las jornadas van a afrontar la situación en la cual nos movemos y cuál es el futuro, cuál es la perspectiva más importante de la educación. La educación en España, teniendo en cuenta también cuáles son las preocupaciones o cuáles son los nuevos retos que se están estableciendo también en otros países, sobre todo en Europa. Hemos invitado a dos ponentes. Uno es Gregorio Luri, que nos hablará de toda esta situación de la educación y también la dimensión religiosa que hay que favorecer. Y otro, Ferran Riera, que abordará lo que es su propio trabajo dentro de lo que es unas escuelas diocesanas.
Pues ya termina esta edición del Espejo y queremos hacerlo en esta ocasión con referencia a la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, recogiendo unas palabras muy recientes del Papa Francisco, en las que hablaba de que en este momento la fidelidad a la vida consagrada, también habría que decir al matrimonio, está puesta a prueba. Y lo demuestran las estadísticas. Estamos ante una hemorragia, es una palabra que usó el Papa Francisco, una hemorragia que debilita la vida consagrada y con ella, pues a la Iglesia misma. Francisco explica que son numerosos los factores que condicionan la fidelidad en este cambio de época al que estamos asistiendo, en el que resulta difícil asumir compromisos definitivos, y se refirió naturalmente al contexto sociocultural, a las debilidades del mundo juvenil y también a algunas situaciones de antitestimonio en la propia vida consagrada. El Papa subrayó la necesidad de vivir cada día de la oración y de reforzar una buena formación teológica y espiritual que permita a los consagrados defenderse de las modas y de la cultura de lo efímero para caminar firmes en la fe. Si la vida consagrada quiere mantener su misión profética y su fascinación a lo largo de toda la historia, seguir siendo así escuela de fidelidad para los de cerca y para los de lejos, dijo Francisco que debe mantener el frescor y la novedad que vienen solo de una cosa: de que Jesús esté siempre en el centro. Pues así concluye esta edición del Espejo. Seguimos en el Mediodía COPE con Pilar Cisneros y José Luis Pérez, que ahí estarán, supongo yo. Hola, pues amigos.
Sí, estamos, hombre, claro, estamos. Claro, esperando, sí, estamos. Sí, sí.
Os quería
sí.
pillar, pero nada, bueno, no hay manera.
Tú siempre... juega.
¿Qué día?
Bueno, vamos a hablar de hábitos. ¿Cuánto hace falta insistir en una cosa para que se convierta en hábito? ¿Ah? Ay, amigo.
Se decía, pues que, se decía que 21 días, pero parece que no.
Hombre, me imagino la cosa. Que esto también dependerá de la persona, ¿no?
Esto era un optimismo cósmico, vamos.
Bueno, pero hay gente que dice, yo en 21 días ya, vamos, tengo voy al subido. Gimnasio 21 días seguidos y ya de ahí 21 años.
Ahí.
Bueno, ahí os dejo.
Bueno, estamos ya en febrero, ¿eh? Sí. El que se hizo este propósito a principio de año, ya sabe si ha cumplido o no.
Eso también es verdad. A ver si le ha funcionado de los 21 días, ¿no? Bueno, hay que decir que es verdad que eso se decía, ¿no? Que con 21 días es suficiente para instaurar el hábito en el cuerpo, olvidarse del esfuerzo que supone realizar algo nuevo. Pero parece ser que un trabajo publicado por la European Journal of Social Psychology desmiente esto. Concluye que el tiempo necesario para instaurar un hábito, pues que es muy variable. Se encuentra entre los 18 y los 254 días. En fin, que esto ha cambiado. José Antonio Portellano es doctor en psicología, es profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Hola, José Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Entonces, ¿cómo funciona el cerebro en el tema este de los hábitos?
Pues muy sencillo, el cerebro obedece nuestras órdenes. Es decir, lo que yo hago, eso queda registrado en el cerebro. Toda conducta va al cerebro. Cuando nosotros adquirimos un hábito, lo que estamos generando nuevos circuitos de las neuronas, circuitos neurales. Lo que estamos haciendo es, en ese circuito, tapizar con una sustancia que es la mielina, que para que lo entiendan los radio oyentes, que es como el asfalto de la carretera. Cuanto más asfaltado, mejor asfaltada está una carretera, el tráfico funciona mejor. Por tanto, a más uso, pues más calidad de circuito. Pero de luego yo soy tremendamente escéptico con la regla de los 21 días, porque eso es algo muy periodístico, pero científicamente, pues, dudoso.
Bueno, más claro no nos lo puede dejar. Entonces, ya desterrado el mito de los 21 días, ¿cuánto tiempo necesita nuestro cerebro para, digamos que, habituarse a una rutina?
Es que depende. No es lo mismo aprender a tocar la guitarra que...
Lo está poniendo difícil, José Antonio.
Que una rutina, las manos.
La rutina de ir al gimnasio, que
por
decíamos
ejemplo,
antes.
¿No? Que es una cosa muy típica.
Es que depende del cerebro, depende también de la personalidad de cada quien. Por tanto, no hay respuesta única. Depende de la motivación, depende de las ganas. Es una respuesta que no se puede dar una contestación única.
Ya sabe cómo somos los periodistas, que buscamos, es verdad, buscamos respuestas únicas, sí. Pero depende básicamente de la persona, entonces, ¿no?
Exactamente, y de la motivación, de las ganas que tenga, de la fuerza que le eche.
Pero es verdad que sí, lo conseguimos a lo mejor un mes seguido, ¿no? Lo más probable es que en esa mielina de la que hablábamos ya se haya impregnado esto, esta nueva costumbre, este nuevo hábito, y ya se quede ahí.
Bueno, no lo digo yo, lo dijo Santiago Ramón y Cajal, que no era un don nadie, precisamente, que cada persona es el arquitecto de su propio cerebro. Entonces, si yo un hábito lo instauro y lo mantengo, estoy obligando a que cambie el cerebro y, por tanto, la ventaja es que ese cambio me va a facilitar que luego, con menor esfuerzo, una vez que yo he adquirido el hábito, pueda mantenerlo. Uh-huh. O sea, primero cuesta más, y luego cuesta menos, paradójicamente.
Bueno, con eso ya nos podemos ir quedando, que ya es interesante. José Antonio Portellano, doctor en psicología, gracias, buenas tardes.
Lo tenía clarito, ¿eh? Lo de los 21 días
nada, eso, nada,
no tiene nada que ver con la realidad, por desgracia. El que esté ahora en el día 21, pues ya lo dejo. No, 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 hacer no, eso,
tampoco
no hacer
es eso,
eso.
Tampoco es eso, tampoco.